Pues el futuro de Colombia en su camino hacia los BRICS, el primer paso es el ingreso al banco de los BRICS, es el nuevo Banco de Desarrollo, el NBD. Ayer hablábamos con quien inventó la sigla BRICS, cómo nace BRICS. Hoy tenemos el honor de tener a un economista también brasileño de primerísimo nivel. Fue el fundador del banco, fue vicepresidente del banco entre 2015 y 2017, fue director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Repito, un economista de primera línea. Nos atiende a esta hora. Señor Paulo Nogueira Batista, buenos días.
Buenos días. Es una satisfacción hablar con un canal colombiano. Es la primera vez que lo hago, que es sorprendente en cierto sentido, porque fui representante de la Colombia en el FMI por 4 años. Y Colombia es un país que me gusta mucho, es un país importante, tiene personas como Gabriel García Márquez, el presidente Petro, el economista José Ocampo, Catalina Botero, que es una de las principales defensoras de la libertad de expresión en el mundo. Así que mucha satisfacción estar aquí. Sobre la entrada de Colombia en el NBD, en el nuevo Banco de Desenvolvimiento de los BRICS, es una medida muy importante, porque Colombia es un país ya clave en América Latina, y hoy en el banco tenemos 2 países latinoamericanos, el Brasil y Uruguay, que aún precisa completar su proceso parlamentar de ratificación. Déjame decirte que cuando estaba en el Banco de los BRICS, yo intenté traer Colombia para el banco, pero Colombia en aquella época no quería entrar, así que es muy bueno que Colombia ahora esté presente en el banco.
Señor Nogueira, para aterrizar sobre las ventajas que puede tener Colombia al entrar en el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, yo quisiera preguntarle si usted conoce ejemplos concretos de países que se hayan beneficiado más de este banco que del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial.
La ventaja principal es que Colombia tendrá acceso a empréstimos, a préstamos de plazo longo con intereses bajos para proyectos de infraestructura, sustentabilidad. Y también políticamente es importante para Colombia ser miembro de un banco del sur global. Eso permite que Colombia también participe de un proceso de ayuda a otros países del sur global. Ahora, déjame decir que el banco tiene exactamente 10 años de existencia y tiene ainda mucho progreso a hacer. Así que Colombia puede, con su experiencia, ayudar al banco a ser más eficaz en los proyectos, ¿no? Todos los países que ingresaron al banco, o casi todos, recibieron proyectos de investimentos significativos, ¿no? Y creo que Colombia lo hará también, porque Colombia tiene una particularidad. Ella tiene una experiencia muy buena en la creación del Fondo Latinoamericano de Reservas, que está en Bogotá, y en su participación en la Cooperación Andina de Fomento, un banco muy interesante de América Latina, que me lo dijo. Fue uno de los ejemplos que seguimos para implementar el Banco del BRICS en Shanghái.
Yo le pregunto precisamente desde Beijing, China. El nuevo Banco de Desarrollo, entre sus muchos proyectos, tiene líneas de metro y suburbano. Por ejemplo, ha estado involucrado en el metro de Mumbai, si no me falla la memoria, también creo recordar que Sao Paulo. El New Development Bank podría apoyar proyectos de metro en Colombia como Bogotá y Medellín.
Sí, claro, porque metros son un ejemplo importante de infraestructura que es una de las obligaciones del banco por su estatuto. Así que siendo Colombia el miembro, un miembro pleno del banco, claramente podrá pleitear proyectos de este tipo.
¿Qué piensa de la reacción de Estados Unidos, que ve en los BRICS una amenaza y advierte que los países que se acerquen al bloque recibirán aranceles adicionales? ¿No es esto contraproducente para Colombia?
No creo que se producirá eso. Colombia es un país importante en América Latina, tiene buenas relaciones con los Estados Unidos y precisamos lembrar que las amenazas de Trump son muy retóricas a veces, no se materializan y son efectivamente un sinal de debilidad de los Estados Unidos, que antes tenía liderazgo natural, ahora quiere mantener liderazgo con amenazas, acciones. Así que yo diría gran preocupaciones como brasileño, como colombiano, con los efectos que puede tener la reacción de Donald Trump.
Señor Nogueira, usted ha sido un firme defensor del banco del BRICS como alternativa al orden financiero occidental, pero hasta ahora su impacto ha sido mínimo, con pocos préstamos efectivos y escasa transparencia. ¿No cree que el banco ha quedado más en el discurso político que en resultados reales?
Diría que el banco está aquén de lo que queríamos cuando creamos el banco 10 años atrás. Hay mucho progreso a hacer, pero en el ejemplo que mencionaste, la transparencia del banco no es buena. Es inferior a la transparencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Así que estando fuera del banco, no consigues perceber exactamente la naturaleza de los proyectos que el banco apoya. Hay muy poca información en el website del banco sobre esa cuestión crucial. Así que transparencia, sí, es un problema muy importante del banco. Lo otro que, cuando creamos el banco, nuestro plan sería de crear un banco global como alternativa al Banco Mundial. Y en los 10 primeros años tenemos apenas 10 países miembros, los 5 países fundadores, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, y 5 otros. Ahora tenemos Colombia, un sexto muy importante. Pero con 11 países no se puede hablar de un banco global. Así que el banco tiene que hacer esfuerzos adicionales para atraer países como lo ha hecho con Colombia.
Señor Nogueira, quiero volver a la amenaza de los Estados Unidos. En el escenario de que se concreten los aranceles del 10% adicionales a todos los países miembros del grupo BRICS, ¿este grupo tendría algún poder, alguna ventaja sobre Estados Unidos y sobre Donald Trump, teniendo en cuenta que está China, teniendo en cuenta que está Rusia también en ese grupo, para poder responder apropiadamente a estos aranceles?
Bueno, los países pueden retaliar, como dijo el presidente Lula ayer, los países pueden decir, los Estados Unidos hacen lo que quieren, así nos hacemos también. Pero nota que los BRICS, Colombia y Brasil en especial, no son un problema comercial para los Estados Unidos. Colombia tiene un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, así que no tiene sentido pedir a Colombia que abra más el submercado a las empresas americanas, ¿no? No creía. Básicamente, si nos notamos, las amenazas de Trump se dirigen sobre todo a los países que tienen grandes superávits con los Estados Unidos, sobre todo los países del este de Asia, incluso aliados tradicionales de los Estados Unidos, como Japón, Corea del Sur y otros, ¿no?, que están siendo directamente amenazados por Donald Trump. Pero no Colombia, que yo sepa, no Brasil, ancora. Lo que ocurrió es que sobre Colombia y sobre Brasil se impuso una tarifa de 10%, que es la mínima, ¿no? Así que no somos los alvos principales de los Estados Unidos.
Ayer entrevistábamos a Jim O'Neill, un economista británico que creó precisamente el acrónimo de BRIC, y él nos decía que por sí solo este grupo, si no se une a otras economías emergentes, no lograría mucho, que por sí solo no tenía un impulso importante. ¿Qué opina de esa apreciación que hace el economista británico?
Hay que distinguir la expansión de los miembros, el aumento de los miembros del banco, los países miembros del banco, del aumento del número de países en la formación política BRICS. Ahí tenemos también, por coincidencia, 10 países, no son los mismos que están en el banco. Por ejemplo, Colombia entró ahora en el banco de los BRICS, pero no es aún miembro de la formación política BRICS, ¿no? Es una cosa un poco antipática de decir, pero creo que la formación política BRICS no debe crecer mucho en número de países, porque eso dificulta la coordinación del grupo, ¿no? Tanto más que nos tenemos una arraigada tradición de decidir por unanimidad, y esa tradición tiene que ser rompida. En verdad, nos dimos algunos pasos en la cúpula de Kazán en Rusia el año pasado y en la cúpula de Río ahora a pocos días, pero en el sentido de que los líderes de los BRICS apuntaron claramente para procesos de decisión en ciertos casos sin necesariamente tener unanimidad del grupo. Eso es muy importante. No ampliar muy rápidamente el grupo político BRICS y decidir para ciertas iniciativas con base en un subconjunto de los países, no necesariamente todos, ¿no?
¿Por qué la OCDE es una organización tan atractiva que se preocupa por el desarrollo de los pueblos, es tan difícil acceder a ella? Si el objetivo de la OCDE es ayudar a las buenas prácticas, ¿no son precisamente los países más afectados los que necesitan las buenas prácticas de la OCDE y cuesta mucho trabajo entrar en ese club?
Creo que Colombia entró en el OCDE, corrígeme si estoy equivocado.
Sí, somos miembros de número.
Sí, creo que en realidad, en mi opinión, no es bueno para nuestros países ser miembros del OCDE, miembros plenos. ¿Por qué? Porque acceder al OCDE implica adoptar, tener la obligación de adoptar todas las prácticas decididas por la OCDE, que llaman buenas prácticas, pero son prácticas decididas pelos países desarrollados, Estados Unidos, europeos, y que llevan en cuenta la surrealidad económica, social, que no es la misma de los países de nivel medio de renta como Colombia y Brasil. Así que Brasil no entró a la OCDE. Buena decisión del gobierno brasileño. ¿Qué hace Brasil? Participa como observador y intenta, sin obligación ninguna, adoptar las prácticas de OCDE que julga buenas para Brasil, pero sin una obligación. Participa como observador, aprende con la OCDE, pero no se compromete a aplicar todo lo que la OCDE determina.
Ajá. Señor Nogueira, le pregunto nuevamente desde China, ¿el BRICS tiene vocación de buscar alternativas al dólar estadounidense? Se habla muchísimo de crear una moneda común dentro del BRICS. ¿Esto puede ser una realidad a medio o largo plazo?
Creo que sí, pero es importante tener una clareza sobre un punto. Lo que buscan, lo que discuten economistas brasileños, rusos, chineses, no es una moneda común única como existe en Europa, con un banco central común. Esto no es posible. Lo que se quiere, el presidente Lula lo dijo a pocos días, es crear una moneda para transacciones internacionales, alternativa al dólar. ¿Qué significa eso? Que si for creada en algún punto del futuro, ella no será un sustituto de las monedas nacionales de los BRICS. No habrá un banco central común. No es posible, no es factible eso. Se debe crear una moneda digital paralela para permitir transacciones internacionales entre los países y para servir de moneda de reserva en caso de necesidad. Es un proceso políticamente difícil, técnicamente no es simple. Hay un problema que algunos países importantes del grupo resisten a esta idea ferozmente, notadamente India. Por eso dijo antes, es importante tomar ciertas iniciativas sin tener la idea de que todos los países de los BRICS, todos los 10 actuales en la formación política, sean necesariamente presentes. India, por ejemplo, puede no participar de la etapa inicial y se juntar a esa iniciativa más tarde, ¿no? Incidentalmente, es importante la presencia de Colombia en los bancos de los BRICS, porque el banco de los BRICS será un local donde esas discusiones serán trabadas, son discusiones técnicas, y los colombianos podrán participar de eso con sus muchos buenos economistas que tienen, ¿no?
Usted decía al comienzo de esta entrevista que Donald Trump suele amenazar, pero no cumplir sus amenazas. Y yo creo que tanto detractores como los que aman a Donald Trump coinciden en algo, y es que es todo lo contrario. Cumple lo que promete, indultos, salida de acuerdos en materia ambiental. ¿No cree que en este caso es un poco fuera de realidad decir que Donald Trump solamente amenaza en materia comercial?
Sí, es verdad. Lo que quiso decir es que sus amenazas en el campo de tarifas de importación son tan irrealistas, incluso intereses de los Estados Unidos, que en la práctica él no está aplicando las amenazas que hizo en materia de tarifas. Está volviendo a amenazar, pero siempre retarda. Lo que él quiere es usar esta amenaza para obtener concesiones bilaterales de los países. Mas es un poco extraño, porque, por ejemplo, amenazó nuevamente Japón y Corea del Sur. Corea del Sur tiene un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, así que no practica restricciones a las importaciones americanas. ¿Qué puede los Estados Unidos? ¿Qué pueden los Estados Unidos pedir a Corea del Sur? Así que me parece que hay una gran confusión en el gobierno americano que muestra, incluso lo diría, una cierta decadencia de los Estados Unidos, porque es impensable que un país de la importancia de los Estados Unidos pueda tener un gobierno tan desorientado, poco sofisticado en materia de decisiones económicas básicas como tarifas de importación, básicas como tarifas de importación, ¿no?
Señor Nogueira, ¿qué cambios le haría usted hoy al grupo BRICS en el sentido de qué países sacaría, qué países quisiera que estuviesen en el grupo? ¿Qué cambios le haría?
Colombia sería un país que podría estar en la formación política de los BRICS, sin duda. Pero también tenemos una oportunidad porque en el año pasado, en 2024, en Rusia, en la cúpula de Rusia, se decidió crear una nueva categoría de países. Los países parceros son 9 actualmente, ¿no? En América Latina, Bolivia y Cuba. 9 o 10. Bolivia y Cuba son países parceros. Así que países que hesiten en entrar en la formación política pueden acceder al grupo como países parceros. Es una posibilidad que existe ahora para diversos países. ¿Quién podría entrar como país parceiro? Me parece que Venezuela, me parece que Argelia, Nigeria está. Argelia, Pakistán, pero Pakistán es un problema porque India lo veta, ¿no? Mas, enfim, são países importantes do estudo global que poderiam estar, ao menos, como países parceiros do grupo.
Paulo Nogueira Batista, economista brasileño que fue miembro fundador del nuevo Banco de Desarrollo del Grupo BRICS, muchas gracias por estar con nosotros en la W esta mañana.
Obrigado, eu que agradeço.